Alba Flores, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida de nuevo al Faro.
Muchísimas gracias, bien hallada, la verdad. Sí, es verdad que ya me has entrevistado unas cuantas veces.
Sí, es la tercera vez que vienes. La primera vez viniste como gata parda. Uh-huh. Vienes a que hablemos un rato del documental Flores para Antonio, que es un documental que me ha emocionado especialmente. Por eso me apetecía que lo compartieras con los oyentes del Faro. Pero fíjate, cuando viniste la primera vez, que fue hace 6 años, que estabas con Nairobi de La Casa de Papel girando por el mundo, te pedí un seudónimo y utilizaste Florecilla Extraña.
Anda, anda. Mira qué chulo. Un poco sigo siendo lo mismo.
Sí, y es que esta florecilla ahora se ha convertido en una flor. Ha traído otra vez bajo el brazo este documental de Isaac La Cuesta y Elena Molina, Flores para Antonio. Y hay una imagen que voy a recuperar de... Te la voy a contar, no la vamos a oír. De esa entrevista, te pregunté por un regalo que te había hecho tu padre. Uh-huh. Y hablamos de un microscopio.
Sí.
Y entonces dijiste que lo primero que viste a través del microscopio fue una gota de sangre de él y sí, tuya. Y entonces que eso te abrió un mundo, que luego tú te compraste un telescopio. Era como de eso tan pequeño, de repente querer mirar un mundo, un universo, una galaxia. Y he pensado que en el fondo este documental, y bueno, quiero preguntártelo, surge un poco de un instante, de ese vídeo casero en el que tu padre y tú estáis cantando, tú eres una niña pequeña, y se oye que no, que no, que no, es esa cancioncilla que cantas con él. ¿Cómo es eso?
Bueno, no surge de ese vídeo, nos encontramos ese vídeo en el camino de hacer el documental, ¿no? Como que en el proceso de hacerlo, de repente apareció ese archivo y sí que condensaba mucho, ¿no? Como todo lo que queríamos contar. Para nosotros, cuando lo encontramos, para Isaac y Elena y para mí, era la almendra, ¿no? Sí, decíamos como esto es la almendra del documental, ¿no? Está como todo aquí condensado. Pero me gusta mucho esa imagen que has traído, porque realmente un poco lo que hemos hecho ha sido mirarle al microscopio a él, ¿no? Pero ya no solo una gota de su sangre, sino intentar escudriñar, ¿no? De qué estaba hecho mi padre.
¿De quién fue la idea de hacer el documental? ¿Cómo surgen esas primeras conversaciones?
Bueno, digamos que a lo largo de toda mi vida han venido diferentes personas con diferentes propuestas, ¿no? Para contar a mi padre, para contar a Antonio Flores. Y yo estaba muy reticente y luego pues vino una nueva propuesta justo cuando estábamos haciendo el concierto homenaje. Uh-huh. Y yo creo que como ya habíamos empezado a abrir un poco el baúl de los recuerdos, ¿no? Mi madre y yo, y vimos también la necesidad que había conjunta de homenajearle, ¿no? Íbamos a cumplir ya 30 años de su muerte, ¿no? Varias cosas que se juntaban. Pues llegó la propuesta adecuada en el momento adecuado y también cuando yo conocía a las personas adecuadas en las que poner el proyecto, ¿no? Que era Isaac y Elena. Y yo confié mucho en su mirada y también confié mucho en su mirada en tanto en cuanto sabía que ellos no iban a dejar que esto cayera en algo que a mí me preocupaba, que era como una cosa muy, muy autorreferencial, ¿no? Y muy... como que yo, que mi historia se pusiese como de alguna manera en el centro. No, yo sabía que ellos iban a cuidar de que mi padre fuera ¿no? siempre el faro.
Sí, sabes que he estado pensando, cuando viniste, recuerdo que me dijiste que Nairobi te había dado la posibilidad de que la gente no te relacionara directamente con tu familia. O sea, uh-huh, había mucha gente en otros países del mundo que no sabían nada de la familia Flores y, sin embargo, sabían de tu personaje y de tu calidad interpretativa, ¿no? Si alguien que no sabe nada de tu familia ve este documental, puede decir, es la historia de una niña de 8 años que pierde a su padre y con el tiempo quiere recuperar su legado, que pierde a su padre, que tiene una calidad artística alucinante y como muchísima gente muere por una sobredosis, ¿no? Que eso también es un tema interesantísimo, porque yo creo que el documental dignifica a las familias, que son muchísimas en este país, que han vivido algo parecido.
Sí, eso para mí era muy importante. El aspecto como universal de la historia, de mi propia historia y de la historia de mi padre, era algo que ambicionábamos a la hora de ponernos a hacer este documental, mucho, ¿no? Precisamente para quitar esta cosa de que fuese solamente una cosa autorreferencial o que nos diese mucho jabón, ¿no? A la familia Flores y a mi padre. Sentía que yo quería aportar dentro de que esto es un homenaje a mi padre, ¿no? Y eso es lo primero, pero sí que dentro de eso me parecía que no era un homenaje completo, sino se dignificaba su historia, ¿no?
Sí.
Y creo que sigue siendo importante. De hecho, precisamente, una pregunta era como, ¿estará esto un poco desfasado? ¿Habremos superado ya como sociedad más este tipo de estigma o no? ¿Estoy yo como desfasada y me creo que este estigma todavía existe y no es tanto así ahora ya con la nueva información que hay, etcétera, etcétera? Pues mira, ahora la experiencia, después de que salga, que haya salido el documental, ¿no? Y la gente lo comente, es que una parte, tampoco es la mayoría, pero significativa de algunas respuestas que veo, algunos comentarios que veo, me hacen pensar que todavía queda mucho por desestigmatizar,
sí,
en ese
desde
sentido.
Luego, hay lo que dices, ¿no? Son familias que lo han vivido en secreto, que lo han vivido como sintiéndose culpables de lo que pasó. Y lo que cuentas en el documental es que le pudo pasar a cualquiera, que eso es independiente probablemente de la creatividad, de la vida que uno lleve, y que las familias, el papel de los padres, el papel de las hermanas, el papel de tu madre en este caso, parejas, desparejas, es fundamental para estas personas, porque es un documental que parte de la muerte de alguien, que es siempre trágico y siempre es doloroso, pero es súper luminoso.
Bueno, porque a mí había algo que me apetecía equilibrar, ¿no? Porque a lo largo de mi vida parecería que tenía más, o siempre ha tenido más relato y más importancia cómo murió y cuándo murió, que todo lo que hizo en vida. Y a mí, para mí eso no me ha hecho sufrir y siempre me ha parecido muy descompensado y que no, realmente no era justo, ¿no? Como que creo que es una persona que en sus años de vida hizo cosas muy significativas. Dejó un legado precioso de canciones, y no solo de canciones, sino que dejó una huella en las relaciones y en los vínculos que tuvo, más en lo personal, también preciosa, y que como entiendo el impacto y el trauma y que eso tome mucho protagonismo, pero sí que me parecía que ya era hora de un poco reivindicar su vida, ¿no? No solo apenarse por su muerte, que también está bien, pero creo que hacía falta un poco de equilibrio.
Yo, que vi el documental en cuanto se estrenó, fui al cine, imagínate, un sábado por la tarde, sábado en la sesión de la noche, y yo creo que todos los que estábamos allí, bueno, salimos muy conmovidos. Hay algo muy significativo, y es que todo el cine se quedó a ver los títulos de crédito, que es una cosa que pasa muy poco en las películas. Sí, sí. Y luego creo que lo que todo el mundo pensó a la salida es: Antonio Flores era un genio.
Joder, qué
y
guay.
Sabes, no solo en la música, también en los dibujos. Eso Isaki Lacuesta y Elena Molina lo hacen muy, muy bien. Que es, están creando un documental que en sí es una obra de arte también, es una pieza artística, por la combinación del vídeo casero con la estética, con los dibujos de tu padre, cómo se vincula con las canciones, las conversaciones intimísimas pasan también con las escenas que hemos visto en televisión. O sea, realmente es una obra de arte el propio documental.
A mí me da un poco de pudor utilizar la palabra genio, porque me da pudor, porque creo que no sé, en mi familia hay gente que quiero mucho, la utiliza para hablar de mi padre. A mí me cuesta porque me parece algo demasiado fuerte, pero fíjate que no me hace falta que sea un genio para apreciarle y quererle y apreciarle como artista. Me parece que fue alguien que dio mucho como artista, ¿no? Es como que pienso que no, para mí por lo menos no hace falta la excelencia extrema para poder valorar el aporte que han hecho a las personas, a la sociedad, desde el arte, y también para saber valorar una manera de vivir que a mí me parece inspiradora y artística. Entonces, bueno, me alegro de que la gente lo considere un genio, pero...
Sí, sí, ya te digo yo que, ¿sabes? Ya digo que, que no lo digas tú si no quieres. A nosotros sí nos lo parece. Igual sí nos lo parecía cuando los que le conocimos en vida como público, como espectadores, como oyentes de sus canciones. Pero al verlo todo en eso, en un tiempo más reducido, o sea, en un documental de 2 horas, claro, te das cuenta de cómo él inspira, de cómo él crea, del respeto que le tiene la gente de su generación.
Sí.
Y gente muy potente. Sabina, Ariel Roth, todo el mundo que entrevista y que aparece en el documental, habla de él con una pasión que no es fácil. Alguien que vivió solo 33 años, porque uh-huh. si dices, no, tiene un legado de 60 o 70 o 80, que hubiera sido más tiempo para comprobarlo, pero es que tiene un tiempo muy reducido. Y luego también cómo tiene sus canciones vigencia. O sea,
fíjate que
esta canción y dices, pero si la puede haber compuesto mañana.
Ya, total. No. Pero estaba pensando ahora cuando te estaba oyendo que eso sí que me parece, la verdad, la gran genialidad de mi padre, que es... la huella emocional y de vínculo que dejó en la gente que le conoció. Sí. Eso sí que me apareció cuando, ¿no?, a medida que iba haciendo entrevistas y iba conociendo un poco más la relación que tenían con él como amigo, como colega, como hermano también, me parece que sí que si era un genio en algo era en vincularse. Fíjate, y en las relaciones bonitas de amistad, de hermandad, de fraternidad que sabía crear. Eso sí que me parece una genialidad. Y como músico, creo que aportó aportó con gran sencillez mucha poesía a su momento, y creo que sus canciones precisamente a medida que pasan los años y que la gente las sigue escuchando, siguen llegando públicos nuevos, ¿no?, de otras generaciones que se pueden sentir identificadas con ellas, eso cada vez le aporta un valor más grande, ¿no?
Jo, y sabes también la transparencia que tenía, era súper transparente. Yo escuchaba las entrevistas que hacía en la tele, las ruedas de prensa que daba, cuando publicaba algo, cuando se apartaba, cuando volvía, cuando salía de un centro de desintoxicación, cuando lo intentaba, y él lo contaba todo con una honestidad brutal, que pienso que hoy en día eso sería impensable. O sea, el respeto que había en ese momento a las personas a las que se les ponía un micro delante, hoy sería impensable porque hoy machacarían las redes a cualquiera, ¿no? Pero es verdad que tu padre era súper honesto, contando lo que le pasaba, cómo se sentía cuando las cosas iban bien, cuando no le iban tan bien, cuando tenía miedo porque sacaba un disco que no sé qué tal saldrá esto, ¿no? Cuando él mismo se sorprendía de su propio éxito. Eso es alucinante también, cómo sale en el docu, ¿no?
Eso es muy bonito y también es como un retrato de otra época, como dices, donde las cosas funcionaban también de otra manera, ¿no? Y igual la posibilidad de... bueno, la gente no tenía, yo qué sé, unas redes sociales donde te podían decir cualquier cosa sobre ti de manera anónima, ¿no? Si querían que te llegara, ¿no?, tenían que decírtelo por la calle a cara descubierta. Creo que eso suponía una diferencia muy grande. Pero también no le quito valor a la transparencia, ¿no?, con la que él se mostraba, que eso también nos ha inspirado mucho a cómo abordar ciertos temas en el documental, pues la respuesta era como él lo hacía, ¿no?, como de manera natural y transparente.
Alba, ¿tardaste en convencer a tus tías, a Rosario y a Lolita, de que formaran parte de este documental? Por ejemplo, esa conversación que tenéis tan íntima las tres en una especie de sala así con mucha luz.
Cero. Vamos, a la que más tarde en convencer fue a mi madre, pero a mis tías cero. Desde el minuto uno estaban súper predispuestas. Ellas tenían muchas ganas de que hiciéramos algo así. Y no solo eso, sino que yo me sorprendí, claro, cuando empezamos a rodar el documental. O sea, esa escena tan íntima que se creó. A ver, sabíamos que íbamos a pasar por ahí, ¿no?, y que yo iba a hablar por primera vez con ellas de los últimos días de mi padre, que nunca había hablado y nunca habíamos hablado, y que eso iba a tener un valor. Lo que yo no sabía era como hasta dónde ellas iban a querer participar o se iban a mostrar, ¿no?, o iban a contar y a relatar delante de las cámaras. Y fue todo, o sea, no tuvieron ningún tapujo. Y eso también, que se grabó, de hecho, en los primeros días del rodaje, marcó también mucho el resto del documental, ¿no? O sea, nos dimos cuenta de que estábamos teniendo un documental de conversaciones pendientes, que es lo que, ¿no?, el subtítulo de la peli, y que realmente las íbamos a tener, porque, claro, tú en tu cabeza lo organizas, pero yo no teníamos, o sea, las expectativas estaban por debajo de lo que fue las conversaciones, ¿no? Uh-huh. Decíamos, bueno, contarán algo, pero yo no sabía que realmente íbamos a hacer una especie de ejercicio de sanación ahí delante de las cámaras.
Has hablado de tu madre, el documental es un homenaje a tu padre, es un retrato de tu padre, pero es un regalo absoluto a la figura de tu madre. O sea, ahí aparece como un faro total, como una piedra angular.
Total. He puesto mucho empeño en ello también. Bueno, no me ha hecho falta mucho empeño, porque en cuanto Isaac y Elena conocieron a mi madre, entendieron perfectamente como que lo justo era también retratarla a ella, y dar un espacio en la peli para que se entendiera el valor también que tiene lo que la manera de acompañar de mi madre a mi padre, y la manera también de acompañarme a mí y de educarme, y luego de proteger también mucho el legado y la memoria de mi padre, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Para mí era muy importante, porque creo que no estaríamos haciendo este documental de esta manera sin ella a muchos niveles.
Cuando antes decías...
El otro día, perdona, sí, el otro día de broma decíamos, ¿y cuándo empezó la producción de esta película en realidad, no? ¿Cuándo se puede considerar que empezó? ¿Cuándo empezamos con la idea? ¿Cuándo empezó el concierto? ¿Antes, cuando estuvimos como recopilando las cosas de mi padre para que no se perdieran? Y mi madre se quedó así y decía, yo creo que cuando te parí.
Pues, ¿sabes? Te iba a decir que cuando antes decía, imagínate que nadie te conoce y tenemos que contar de qué va este documental. Es la historia de una niña que perdió a su padre cuando tiene 8 años. Su padre era un artista, un creador famoso. Y se me ha ayudado a continuar así. Y la niña deja de cantar y no canta nunca más. Y este documental hace que vuelva a cantar, ¿no? Entonces, quiero que escuchemos la canción completa.
Venga.
Sí, son 3 minutos.
Maravilla.
Háblame un poco del papel de Silvia Pérez Cruz, que dice algo muy bonito, por ejemplo, que ella consigue que tú fluyas.
Es mi partera. Es mi doula de la voz, no sé cómo decirlo. Sí, entre ella y también... Ángela Fourquet, que es una profe de canto que me presentó Silvia y que me ha ayudado muchísimo. Bueno, me han hecho un acompañamiento, sobre todo Silvia, ¿no? Luego también con la banda sonora del documental y para crear esta canción, que yo no sabía si eso iba a ser posible y iba yo a conseguir hacer una canción. Estaba en mi deseo, vamos, lleva en mi deseo toda mi vida. De hecho, muchas veces he dicho que si hubiese yo conseguido hacer esta canción antes de hacer la película, no sé si habría hecho la película, porque lo que yo quería hacer como homenaje siempre a mi padre era una canción. Entonces, bueno, he tenido que vivir todo este proceso, que me alegro, porque así existe también la peli. Y de alguna manera, pues, me ha guiado Silvia.
Pero, Alba, ¿es verdad que tú dejaste de cantar? O sea, tú que te has preparado muchísimo, yo que sé, en el estudio Coraza, no que radical, ahí hacéis de todo.
No, claro, no radicalmente. De hecho, cualquiera que haya seguido un poco mi carrera, pues, sabe que he hecho musicales en el teatro, etcétera, etcétera. Porque siempre he tenido una especie de atracción-repulsión con cantar. O sea, era una relación muy compleja. Descubrí un truco que era... que yo a través de un personaje podía cantar.
Era el personaje el que cantaba, no tú, ¿no? No Alba Flores.
Exactamente. Y ahí era como una especie de tierra de nadie, pero si era como cantar yo, como esta cosa, ¿no?, que se dice así muy, que es como, no, lo que a ti te salga de dentro. A mí esto me costaba muchísimo, incluso en fiestas, o sea, en cuanto había más de 4 personas juntas, etcétera, etcétera, o delante de mi familia, por ejemplo, quería y en alguna ocasión lo hacía, luego me arrepentía porque no me sentía bien haciéndolo y entraba en mucho conflicto, ¿no? Mucho síndrome de la impostora, mucho repasar si lo había hecho bien, si lo había hecho mal. Mucho también dolor, ¿no? A la hora de cantar, o también sentir como que cantar me tenía que doler de alguna manera, que esto lo digo en el documental. ha sido una relación muy compleja. Ahora es más sencilla, no deja de ser, o sea, no es como magia, se te quitó. Sigo teniendo que trabajar, digamos, y que cada paso que doy, pues para mí es un hito, ¿no? Y yo qué sé, y que esta canción ahora esté por ahí ya danzando por el mundo, pues para mí también es como un hito que pues eso, si ahora la vamos a escuchar o cuando sé que la gente la está escuchando, no deja de ser importante, impactante para mí.
¿La letra de quién es? ¿La letra de Flores para Antonio, de la canción?
La letra es un trocito de mí misma a los 8 años.
Sí, cuando el que no, sí, que lo vamos a oír, sí, justo al final de la canción. Voy a pedir a los oyentes que estén atentos.
Sí, eso. Y luego yo fui transformándola hacia la adulta, sí.
Vale, vamos a escucharla.
Con el consejo de Silvia, siempre presente.
Y es como una respuesta a la canción Alba, la que escribió tu padre.
Claro,
¿no? Pero la flor que siempre quise en mi jardín.
Sí, porque se ve que en ese trocito que tenemos de vídeo casero, yo estoy haciendo exactamente eso a los 8 años, ¿no? Como que parece que tengo mi canción en la cabeza y estoy ahí como jugando, como con deconstruirla, reconstruirla, utilizar las mismas palabras para decir otra cosa. Y nos gustó mucho, la verdad, encontrarlo.
Vamos a verla.
Una flor siempre es bonita, puede ser un gran jardín lleno de flores que crecen solo para ti. Ahora calla y se marchita, desde que no estás aquí. Que nadie escarcha, nos dejaron sin abrir. De una flor nace la otra, no se muere, sigue ahí. Pasa el tiempo y luego brota. La vida vuelve a salir. Y yo le digo que no, 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 que no le haga eso. Yo le digo que no, 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 no. Pero yo le digo que no, 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 que no le haga eso. Yo le digo que no, 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 no. Buscando la puerta de ayer. Esa flor ya no es la misma, ha perdido su raíz. Busca la puerta donde estaba su jardín. De una flor nace la otra, no se muere, sigue ahí. Pasa el tiempo y luego brota. La vida vuelve a salir. Pero yo le digo que no, 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 que no le haga eso. Yo le digo que no, 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 no. Pero yo le digo que no, 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 que no le haga eso. Yo le digo que no, 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 no.
Es como de una flor nace la otra, una florecilla extraña, ¿no? Y luego pasa el tiempo y brota.
Sí, me encanta porque cada vez que escucho la canción es tan rica la producción que ha hecho Silvia, que yo cada vez que la escucho descubro una cosa nueva que, ¿sabes? Como digo, ah, mira, puso esto aquí.
Y tan sencilla la letra, o sea, tan sencilla.
Sí,
el,
sí, sí. ¿No? Sí, es... bueno, claro, es que quisimos respetar mucho a la composición de mi niña de 8 años, entonces no quería, o sea, queríamos respetar ese espíritu, ¿no?, de lo sencillo.
Bueno, Eva Flores, ¿estás bien? ¿Estás feliz? ¿Estás contenta con
cómo
ha cogido todo el mundo
este
proyecto?
Sí, estoy muy, muy contenta. Voy a necesitar digerir esto un largo tiempo. De verdad, porque han sido muchas emociones y uf, muchas cosas que han pasado, ¿no?, como buenas. Y la verdad es que tengo estas ganas como, ¿sabes?, de esto de reclinarme para atrás y ay, observarlo, ¿no?, observar como todo lo que ha generado este documental.
Sí. ¿Quedan los Goya?
Quedan los Goya, sí. Quedan los Goya. Chan, chan, chan.
Chan, chan, chan.
Sí, sí, sí. Pero en realidad es como, pase lo que pase, como la misión está cumplida para mí, para este proyecto, yo creo.
Oye, ya vamos a terminar, pero ¿te has pensado qué diría tu padre del documental? Y luego, ¿qué hubiera dicho de La Casa de Papel?
Eso no me lo habían preguntado. A ver, del documental
primero de La Casa de Babel, que fue lo primero que hizo que te lanzaras al estrellato total.
No, del documental es lo más sencillo en realidad, porque casi todo el mundo, cuando yo lo pregunto, porque yo esto lo pregunto también, en plan, mamá, tías, ¿qué diría papá del documental? Todas están de acuerdo en que estaría muy contento. Estaría muy, muy contento, ¿no? Como que no el corazón no le cabría en el pecho, dicen. ¿Y de La Casa de Papel? ¿Qué opinaría? Creo que le habría molado. Le habría gustado salir él.
El papelito, ¿no?
Oye, sí,
yo
sí.
También quiero.
Le habría gustado hacerlo él también, sí. De padre de Nairobi, habría sido genial.
Bueno, Eva Flores, nos vamos a despedir con la canción de tu padre, Alba.
Muy bien.
Y ponemos así el broche a este viaje que hemos hecho contigo. Muchas gracias.
Muchísimas
por estar
gracias.
Aquí en El Faro. Buenas noches.
Gracias.
No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz, ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser. No sé por qué.